Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Mi nombre es Pancho Mendiola y el día de hoy vamos a hablar de las buenas prácticas del comercio electrónico. Como ya les había mencionado en episodios anteriores, algo de lo que yo quiero lograr, una de mis grandes metas es que en México el ecosistema del comercio electrónico se formalice, y esto la verdad es que nos conviene a todos. Todos los que queramos vender en línea, nos vamos a beneficiar de que todos hagamos las cosas bien, que esto le va a generar mucho más confianza a los consumidores. Van a dejar de comprar solamente en los grandes comercios como es Amazon o como es eBay, Mercado Libre, etc. Y van a optar por empezar a confiar en las tiendas en línea directas. Y luego se van a ir dando cuenta que al hacerlo reciben más beneficios, mejores precios, una atención mucho más personalizada. Pero para ello, nosotros los vendedores necesitamos hacernos responsables, necesitamos saber cuáles son estas buenas prácticas para justamente crear este ecosistema de mejorar el ecosistema del comercio electrónico. Pero bueno, antes de empezar, estoy ofreciendo un webinar gratuito de las tres cosas que necesitas para antes de empezar a vender en línea. Como ya les he dicho también en episodios anteriores, muchas personas se van luego de lleno a abrir su tienda en línea, y esto es de hecho de las últimas cosas que tienes que hacer. Primero te tienes que preparar con un montón de información y teniendo las cosas listas, porque si no, lo que va a suceder es que te vas a sentar, vas a querer hacer tu tienda en línea, ¿no? Y cuando la plataforma te empieza a solicitar cosas o a solicitar información, no vas a saber qué ponerle, o te vas a tardar y te vas a frustrar. Y esto sucede muy a menudo. Entonces, por eso decidí hacer un webinar completamente gratis de las tres cosas que necesitas para antes de empezar a vender en línea. Te puedes apuntar en mi página unmillonalmes.com. Lo primero que vas a ver es el botón para apuntarte a este webinar. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con las buenas prácticas del comercio electrónico. Te recomiendo que tengas un papel y una pluma con que apuntar, o velo apuntando el celular o lo que sea. Si vas manejando, bueno, obviamente no lo apuntes, pero regrésate a escuchar los puntos claves del capítulo, porque esto sí es algo que yo lo convertiría en un checklist. De hecho, lo puedo hacer. Ahora que lo pienso, les puedo. Si se apuntan a mi newsletter, en unmillonalmes.com, déjenme su correo por ahí. Ahí tengo varios campos donde pueden dejar su correo. Y me comprometo con mandarles esto en un checklist. ¿Ok? Pero bueno, por lo pronto, una servilleta donde estén, apunten cada cosa. Y neta, vale mucho la pena que lo vayan rellenando, vayan checando si su página cumple con estos requisitos. Y bueno, como les dije ahorita en el intro, además de que el usuario va a tener una mejor experiencia de compra, de que vamos a ayudar a que el ecosistema del comercio electrónico mejore, las páginas son... Nuestras páginas van a estar mejor calificadas por plataformas como Google Shopping. En general, cada cosa que vamos a agregar aquí, como lo van a ver más adelante, también genera SEO. O sea, también sirve como parámetro de búsqueda para muchas personas. Y algunos otros beneficios que les voy a ir explicando a lo largo del camino. Pero bueno, vamos con el primer... La buena primer práctica. Hay un montón, eso sí quiero ser muy claro. Lo pueden googlear también como e-commerce best practices, y hay un chorro. Yo la verdad solamente me estoy enfocando en algunas que yo considero que son las más importantes. Bueno, la primera es contacto. Necesitas en tu página tener en todo, o sea, que siempre esté visible un lugar en donde tus clientes te pueden contactar. Normalmente va en el menú superior, y donde le pones la palabra contacto, esto los puede llevar a un formulario donde pueden enviarte un correo electrónico y O sea, donde te pueden, no sé, a lo mejor tienen un problema, a lo mejor tienen ciertas preguntas, whatever, ¿no? Pero tienes que tener un formulario de contacto sobre lo cual te puedan escribir y obviamente tener el compromiso de contestar estos correos, ¿ok? Esto también en el mismo, en la misma página de contacto, si así lo deseas, puedes tener un teléfono. La verdad es de que muchas veces ya no se usa tanto el teléfono. Pero bueno, para muchas personas todavía lo siguen utilizando un montón. Entonces sí te recomiendo que tengas por lo menos por ahí un teléfono de contacto, ¿ok? Otra forma de las que, con la que te pueden contactar es teniendo un botón para chatear. Hay un montón de versiones. Hay unos que funcionan con WhatsApp. Hay unos que funcionan con Facebook Messenger. Aunque no lo creas, el del Facebook Messenger sí se usa muchísimo. Y en un futuro, mi predicción es que el WhatsApp y el Facebook Messenger vayan a estar completamente enlazados. Pues ustedes ya saben que Facebook compró WhatsApp hace algunos años. Y con el resurgimiento del SMS, bueno, el resurgimiento acá en México, porque en Estados Unidos lo único que utilizan es SMS, o sea, mensajes de texto normales. Pero bueno, hace algún par de años Android ya integró el SMS con el Facebook Messenger y yo quiero suponer que también muy pronto lo van a sacar para iOS. Y también quiero suponer, estas son predicciones mías, porque siempre estoy súper clavado y viendo temas de cómo se está desenvolviendo la tecnología en el comercio electrónico. Pero una suposición mía es que van a hacer lo mismo con WhatsApp. O sea, desde un mismo servicio de mensajería vas a poder responder, interactuar independientemente que sea un mensaje de Messenger, un mensaje de WhatsApp o un SMS. Entonces, cualquiera que sea el caso, sí te recomiendo que tengas un botón para que puedan chatear contigo. Puedes también responderles de manera automática, diciéndoles, bueno, a lo mejor si son las 2 de la mañana, con un mensaje que diga, bueno, pues ahorita no estoy, o sea, por el momento no estamos disponibles, pero en cuanto alguien esté disponible nos ponemos en contacto contigo. Y créeme que las personas son bastante comprensivas en este aspecto. Ahora, si lo que quieres es vender, o sea, realmente quieres que tu servicio al cliente se traduzca en ventas o en una buena conversión, el promedio de respuesta, si tú lo puedes tener en menos de una hora, esto afecta directamente la venta. Imagínate que una persona aún se está decidiendo, no sabe si comprar, no sabe si confiar, anda ahí apenas pensando, ¿no? A ver, si se va a animar a comprar o no. Pero imagínate que te escribe y en menos de una hora tiene una respuesta de tu parte o de tu equipo. Esto, créeme que les da un montón de confianza y saben que si llegaran a tener algún problema, lo van a poder resolver contigo. Entonces, esto sí es importante. Le voy a dedicar, de hecho, no solamente un episodio. Yo creo que un par o incluso hasta 3 episodios solamente al tema de servicio al cliente y cómo se debe de hacer y cuáles son las buenas prácticas específicamente del servicio al cliente. Y nosotros somos súper, súper clavados con ese tema. Pero bueno, ahorita solamente con que tengas un formulario, con que tengas el compromiso de responder, créeme que va a ser más que suficiente. ¿Okay? Bueno, el segundo punto de las buenas prácticas en el comercio electrónico es la fotografía. Ok, la persona no está tocando tu producto, no tienes este beneficio de estar en una tienda retail donde pueden entrar, ver, tocar, oler, sentir el producto. Entonces, lo siguiente mejor a eso es una buena fotografía. Y aquí sí te recomiendo que si tú no eres un experto en fotografía, no eres un profesional en la fotografía, o no tienes por lo menos conocimientos básicos de la fotografía, que le pidas a alguien más que te lo haga, ¿ok? Este es uno de los aspectos más importantes de tu tienda en línea. La fotografía es clave para para vender y para evitarte un montón de problemas. Primero para vender, porque es un espacio en el cual tú puedes contar la historia de tu producto. O sea, tú puedes poner una foto. Bueno, vámonos por partes. Primero necesitas una foto donde se muestren las características principales de tu producto, ¿ok? Tú lo pones, por ejemplo, no sé, a ver, algún objeto que tenga aquí. Si yo quiero vender este termo, mi termo de café. Entonces, yo le voy a tomar una foto de frente. Le voy a tomar una foto de lado, por ejemplo. Digo, si el objeto que quisieras vender tiene lados, en este caso no. Pero, por ejemplo, yo le puedo tomar fotos a la tapa, cómo funciona, cómo se abre. Puedo hacer énfasis en que el material de mi termo es acero inoxidable. Y así tomar las fotos por muchos ángulos. Y otra cosa también muy importante es que la fotografía nos puede servir para darle una referencia del tamaño. O sea, aparte de que lo vamos a ver más adelante, que es importante poner la información de las dimensiones, pero las personas a veces no nos gusta leer. Entonces, una cosa que puedes hacer es, de una manera orgánica y natural, poner, por ejemplo, un termo al lado de una pluma. Y obviamente no lo vas a poner así tal cual en una foto, pero lo puedes construir una imagen. Por ejemplo, un escritorio, si es un termo de café, puedes construir una imagen donde está el termo, donde está la pluma al lado. Y entonces las personas van a tener una relación del tamaño del producto que tú estás intentando vender. Ya me ha pasado. O sea, imagínate que tú estás shopeando y te encuentras, no sé, una maceta. Y pues tú te imaginas por la fotografía que la maceta es de tamaño normal, ¿no? O sea, una maceta de piso para tu casa. Pero luego cuando lo recibes, resulta que es una maceta de escritorio y te llega una macetita chiquitita. Y en ningún lado en la fotografía tienes esta referencia. Entonces, ¿qué crees que haría esa persona en esa situación? Se va a quejar. O sea, te va a hablar, te va a mandar mensajes, te va a pedir el dinero de regreso, le va a decir a las demás personas, te va a dejar comentarios en Facebook o en Instagram. Y entonces, estas son de las cosas que puedes evitar con una buena fotografía. No solamente tiene que ser de buena calidad y tiene que estar bien iluminada, pero sí, o sea, necesitas cumplir con ciertos requisitos para que se considere como que tu página tiene buena fotografía. Si estás vendiendo textiles, puedes poner fotos, un close-up de la tela, de los zippers. Si estás vendiendo electrónicos, puedes poner fotos de, por ejemplo, las entradas y las salidas que tiene, cómo se carga, qué incluye el kit, si incluye cargador, incluye esto. O sea, todo esto lo puedes contar a través de una fotografía. Y también la fotografía sirve, como te mencionaba, para contar una historia. O sea, si yo estoy queriéndole vender a un target específico o quiero que mi producto lo utilicen de cierta manera, pues yo puedo poner fotos de personas, por ejemplo, si yo vendo mochilas, pues puedo poner fotos de personas a lo mejor en un ambiente urbano, porque mi mochila, yo quiero que la gente entienda que mi mochila va dirigida a un mercado que tiene laptops, que tiene, o sea, que tiene, no sé, cables ¿cómo se llama? Baterías de respaldo y que trae un montón ahí de cosas tech y que pero también quiere guardar su termo y bla, 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 ¿no? Entonces, si yo le quiero decir a las personas, esta mochila es para eso, entonces yo puedo poner fotos de raza así, usando mi mochila, caminando por las calles, por el centro de una ciudad o whatever, o arriba del metro, del autobús, subiéndose al Uber. Yo puedo contar poquito más acerca de lo que la gente puede esperar de mi producto a través de la fotografía. Y esto también hace que no se confundan con, por ejemplo, si estoy vendiendo una mochila para outdoors, para ir a acampar, pues no voy a poner fotos, ¿no? de de gente urbana. O sea, voy a poner gente allá en el monte, en la montaña, con su mochila y con una fogata al lado y con ollas ahí calentando un café. Entonces van a entender que esa mochila, o sea, la principal intención de esa mochila es el uso en los outdoors. Y bueno, así hay un montón de ejemplos. Lo importante es que la fotografía del producto no solamente la utilices como un aparador ahí. Es importante esa foto principal. La foto básica normalmente se usa fondo blanco y el producto de frente. Pero no te quedes ahí. Cuando las personas le piquen, le den clic al producto, que entren a la página del producto, que vean un montón de fotografías o sea, prácticamente puedes describir el producto con puras imágenes. Entonces, este es el segundo punto de las buenas prácticas del comercio electrónico. El tercer punto es el copyright, los textos que tienes en tu página. Estos son fundamentales. Sobre todo si tu tienda en línea es nueva, quieres contar una historia acerca de tu marca, de qué haces, de quién eres. O sea, el quiénes somos, igual, menú principal, puede ser un submenú de contacto, o puedes tener un menú dedicado al quiénes somos, qué hacemos y nuestra historia. O sea, la neta, yo pensaba que no. O sea, yo decía, ay, güey, la neta, la raza ni lo lee. Bueno, gran parte de las personas que concretan compras, entran a leer esta onda de quiénes somos. Realmente se pasan un tiempo leyendo las diferentes secciones de la página donde contamos un poquito de historia de por qué surgió el producto, por qué surgió la marca, cuál es como nuestra justificación, cuál es nuestra filosofía, nuestro manifesto como marca. Y bueno, la segunda parte de las descripciones tiene que ver más con el producto. Así como con la fotografía, es importantísimo describir tu producto en texto. Esto no solamente por lo mismo de la fotografía, que le va a dar a la persona la suficiente información. Ok, aquí lo que quieres es, si alguien, por ejemplo, no lee y le es suficiente la imagen, pues entonces no pasa nada. Pero si alguien realmente sí quiere ver características muy específicas, por ejemplo, yo soy de esos. Soy culpable de eso, ¿no? Sobre todo con temas de tecnología. Sí me meto a ver los specs, sí me meto a ver las diferentes conexiones de las cosas que quiero comprar. Sí soy muy clavado a la hora de seleccionar un producto. No compro mucho, pero cuando compro cosas buenas, compro cosas que me vayan a durar algunos años. Entonces soy muy, muy clavado con o sea, sobre todo con las descripciones. Entonces aquí en el copy de tu producto o en la descripción de tu producto necesitas incluir, por ejemplo, cuáles son, aparte de sí echarle el rollo de no, mira, este producto te sirve y te conviene, y, o sea, aparte de echarle el rollo romanticón que le digo yo, que este viene siendo el primer párrafo, tu pitch de ventas, tu elevator pitch, en tres renglones tienes que por lo menos despertarle un interés a esta persona. Pero después tienes que detallar muy bien cuáles son los ingredientes o los materiales de los que está hecho el producto a los que estás vendiendo. Muy importante también, cuáles son las indicaciones de uso. Si estás vendiendo, por ejemplo, un suplemento, un comestible, algo así, pues tienes que ponerle ahí la dosis y cuáles son las indicaciones de uso, las contraindicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si estás vendiendo un electrónico, pues sí, también tienes que enseñar un poquito o dar lo básico de cómo se usa, cómo no se usa, lo que tienes que evitar, etcétera, etcétera. Y también tienes que apuntar las precauciones, ¿ok? Si hay algo con lo que tus clientes tengan que tener cuidado a la hora de utilizar tu producto, lo tienes que poner. No mezclarlo con ciertas cosas, no tomárselo después de cierto tiempo o tomárselo antes de ingerir algún alimento, no meterlo a la lavadora con agua caliente, bla, bla, bla. Hay un montón. O sea, todo va a depender de lo que quieres vender. Y también disclaimers. Un disclaimer es, ok, yo te estoy diciendo que, o sea, mi producto, por la mezcla de ingredientes que tiene o por whatever, la mezcla de materiales que tiene, puede hacer esto. Sin embargo, no hay una manera, la neta, de comprobarlo. Entonces, te pongo un disclaimer ahí de o también el disclaimer de úsese bajo su propio riesgo. El consumo del producto es responsabilidad. No, el uso del producto es responsabilidad de quien lo consume. O sea, todos estos pequeños detalles, la neta, sí es recomendable que se pongan en la descripción. Y como beneficio adicional, como te digo, aparte de darle confianza a tus clientes, a tus usuarios, como beneficio adicional, cada palabra de texto que tú pongas en esta descripción genera SEO. O sea, la gente lo va a poder buscar en Google. Por ejemplo, si está buscando, suplemento con rodiola, y en la descripción de mi producto tengo la palabra suplemento en un párrafo, y luego en mi lista de ingredientes tengo la palabra rodiola, Google me va a encontrar y se lo va a mostrar a estas personas. Entonces es como un win-win, sobre todo si usas plataformas como Shopify. Shopify es una de las cosas que a mí me encanta de Shopify, por eso lo recomiendo tanto, porque piensan en todo. Ya no tienes que andar configurando, poniendo palabras claves ahí en SEO y cosas así. Cada texto que tú pones en tu página de Shopify, en cualquier campo, en el blog, en tus descripciones, en tu homepage, en donde sea que pongas una palabra, genera automáticamente, o se convierte automáticamente en SEO. Y yo por eso recomiendo Shopify. Para los que no saben, Shopify es una plataforma de ventas en línea y es la que yo recomiendo. De hecho, si quieres abrir tu tienda en línea usando Shopify, puedes entrar a 1millonalmes.com. Por ahí vas a encontrar un botón para que hagas tu tienda en línea con Shopify. Y para para las personas que hagan su tienda a través de ese botón y la dejen activa, voy a estar rifando consultorías uno a uno. ¿Ok? Para checarles su página y a ver en qué les puedo apoyar. Pero bueno, entonces, estos son temas importantes de la descripción. Y obviamente dimensiones, o sea, tamaño, peso, tanto por tanto. O sea, toda esa información como técnica es siempre importante que esté en tu descripción. Pero bueno. Entonces ya llevamos tres, vamos a la cuarta. La cuarta vamos a englobarla en una sola, que son todos los términos y condiciones de tu servicio. Estos términos y condiciones se dividen principalmente, o las más importantes son los términos y condiciones. O sea, ¿cuáles son esas condiciones que tú estás poniendo para dar el servicio? Tampoco te espantes, las puedes bajar. O sea, googlea términos y condiciones para una tienda en línea y te aseguro que vas a encontrar cientos de fuentes en las que te puedes basar, y sobre todo que se adecúen al tipo de producto o servicio que tú estás ofreciendo. Pero sí te recomiendo que las bajes a un archivo de whatever, Word, cualquier procesador de texto que utilices, y lo modifiques de acuerdo a tus servicios. Y aquí normalmente se incluye también la política de privacidad, donde pues básicamente le estás diciendo a la persona que vas a hacer un uso responsable de su información. Algo que muchas personas no saben es que nosotros como vendedores no manejamos absolutamente nada de información de la tarjeta que está utilizando tu usuario para pagar. Nosotros nunca recibimos esa información. Esa información está súper protegida, súper encriptada, y esa regularmente se almacena en terceros, por ejemplo PayPal o el mismo procesador de pagos, y ellos tienen que cumplir con unos requisitos muy estrictos de protección de esa información, nosotros no tenemos acceso, ¿ok? Entonces, esto tú se lo puedes justamente aclarar en estas políticas de privacidad, pero también decirles pues que no vas a usar su dirección de envío para malos usos, otros de solamente hacerle llegar su producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo, un requisito, la neta, con el que sí se puede cumplir. Vamos a tener un episodio específicamente de estos temas legales con unos abogados que tienen un chorro de experiencia en este rubro, y nos van a estar compartiendo ahí los puntos clave. De hecho, no sé si va a ser el siguiente episodio o uno después, pero bueno, ahí para que estén al pendientes, vamos a estar hablando de este tema también en específico. Políticas de envío, en cuánto tiempo le envías, por qué medios, qué pasa si te atrasas, qué pasa si el paquete se atora. Todo lo también lo tienes que tener visible, y especialmente este punto del envío es algo que lo tienes que tener visible, no nada más en letras chiquitas, en tus términos y en tu apartado de términos y condiciones, en toda la página, arriba, en medio, abajo, adentro de tu producto, en todos lados ponles las políticas de envío. Este es uno de los términos más buscados en las tiendas en línea. O sea, ya que la persona está dentro de tu tienda en línea, muchos de los que sí completan una compra buscan políticas de envío o envío o cómo me lo envían. Y entonces, esto es algo, digo, también yo lo hago. O sea, por ejemplo, para los que compramos en tiendas en línea muy seguido, en tanto nacionales como en el extranjero, yo algo, por ejemplo, que me fijo o que pregunto luego es: oye, por ejemplo, sobre todo si es una tienda en línea en el extranjero, es: oye, ¿por qué paquetería me lo vas a mandar? Porque he tenido muy malas experiencias cuando me lo mandan, por ejemplo, por su servicio postal nacional, y luego se lo pasan a servicio postal mexicano. Pues prácticamente es un volado si me va a llegar o no me va a llegar, ¿no? Y lo más probable es que no me vaya a llegar. Y si me llega, me va a llegar después de algunos meses. Entonces, yo ya decidí no comprar si me envían por estos medios. Yo solamente compro si me envían por servicios particulares como FedEx, como DHL, como UPS, etcétera, etcétera. Y entonces, así como yo, imagínate que hay muchas personas que buscan o que piensan igual. Entonces, se van a fijar en tu tienda en línea, por dónde envías, cómo les envías, en cuánto tiempo les llega. Y todo esto lo tienes que tener súper, súper visible, especialmente este punto. Y por último, dentro de este cuarto punto, que es la legalidad, las políticas de devolución. Si tienes políticas, o sea, si haces devoluciones, si no haces devoluciones, pues también lo tienes que decir. Y aquí te recomiendo que si no haces devoluciones, que les des una explicación, una justificación, ¿por qué? ¿Ok? Y se vale, ¿eh? Por ejemplo, pues en calzones pues no hay devoluciones, porque pues yo no te voy a agarrar un calzón usado, ¿verdad? Pero en algunas cosas sí. Entonces, sí te recomiendo que si no haces devoluciones, por lo menos seas buena onda y les cuentes por qué, y créeme que la persona lo va a valorar. Si haces devoluciones, pues aquí pones las condiciones, después de cuánto tiempo, quién corre, o sea, por cuenta de quién corre el gasto o el costo de devolver la mercancía y luego hacerle un siguiente envío. Aquí es un tema de decisión propia. Más adelante yo te voy a ir dando más recomendaciones acerca de esto. Ya lo vas a escuchar en diferentes episodios. Yo soy de la idea de... o sea, yo sigo mucho la onda de los gringos de... O sea, yo te lo devuelvo, güey. O sea, y después pregunto, y después investigo. A mí me ha funcionado. O sea, al menos a mí me ha funcionado en mis diferentes tiendas en línea. Yo pensé que iba a haber un chorro de gente pasadita de lanza, y me da muchísimo gusto ver que no es así. Sí hay, pero no todos, o no la gran mayoría. Y esto precisamente da mucha más confianza. Tampoco te recomiendo en este momento en México que lo pongas así abiertamente devolución garantizada, algo así. No, porque todavía igual apenas nos estamos acostumbrando. Sin embargo, en el momento en que alguien te contacte con algún problema del producto, sí te recomiendo que lo primero que hagas es ofrecerles una devolución del dinero, del mandarles un producto nuevo, y luego ya te encargas de ver cómo le haces para recuperar ese otro producto. Esto, créeme que al principio sí me dolía un poquito, pero después te das cuenta que esta persona regresa a comprar, o esta persona le dice a 10 personas, güey, no batalles con ellos, cualquier problema que tengas te lo van a devolver. De hecho, una de las tiendas que tengo, tenemos un grupo de Facebook, y cuando alguien se queja, o sea, no que se queje en mala onda, sino que se mete al grupo y de que, oigan, es que, whatever, no encuentro la confirmación del envío, o me dijeron que me iba a llegar hoy el paquete y no ha llegado, y la misma, o sea, nuestros mismos clientes entran y le contestan y le dicen, mira, güey, no te preocupes, el producto te va a llegar. O sea, hay a veces el tema de la paquetería se apendeja y así, pero créeme que no, o sea, no es por estos güeyes. Es más, si llegaras a tener un problema con esta tienda, yo te pago el producto. O sea, a ese nivel de confianza hemos logrado construir con nuestros clientes, a que salgan y aboguen por nosotros, y esto obviamente genera más y más confianza. Esto, la neta, está bien, bien chido. Nos sucede mucho con Utrox. Es una marca de suplementos. Pues voy a aprovechar, les voy a hacer un comercial. Nutrox es una marca de nootrópicos. Los nootrópicos son ingredientes de origen natural que te ayudan a que tu cerebro funcione mejor. Y tenemos dos productos adentro de Nutrox. La página es nootrox.com. Tenemos dos productos. Uno que te ayuda a tener más energía, estar más enfocado y poder lograr más. Y el segundo producto, que es Rest, que es para poder descansar mejor. Es importantísimo tener, no solamente dormir suficientes horas, sino tener una buena calidad de sueño. Y bueno, son suplementos pensados en las personas que siempre estamos queriendo lograr más y siempre traemos un montón de proyectos, ¿no? Pero bueno, justamente Nutrox, por el tipo de producto que es, pues obviamente nos ha costado un chorro de esfuerzo generar esta confianza en los clientes, y constantemente estamos agregando cosas en la página. Además de reseñas, estamos agregando artículos médicos y estamos agregando información basada en lo que nos preguntan en redes sociales. Oye, ¿y esto qué onda? Y entonces, además de que le respondemos ahí, pues nosotros juntamos esa información y la vamos pegando en la página. Y esto, como les digo, va generando más confianza. Y también ya poco a poco vamos logrando este efecto de que los mismos clientes satisfechos les respondan a estos clientes que apenas andan ahí investigando. Alguno que otro troll también, obviamente, siempre los hay. No se espanten con los trolls, no se frustren. Queriendo ahí, ya sabes, hacer desmadre, pero lo chido es de que ya llegan usuarios satisfechos y ellos avalan lo que nosotros estamos tratando de vender. Pero bueno, para los que quieran probar Nutrox, les puedo regalar un 20% de descuento en su primera compra con el cupón 1,000,000 al mes en la tienda en línea Nutrox.com, Nootrox.com, para las personas que quieren lograr más. Bueno, ya llevamos 4 puntos, vámonos al quinto. Y el quinto es pagos. Aquí una recomendación, o la buena práctica, es ofrecer varias formas de pago a tus clientes. Sobre todo aquí en México, y creo que en general en Latinoamérica, todavía tenemos problemas todavía estamos llegando a niveles de bancarización a los que nos gustaría llegar, o a los como están en otros en otros países un poquito más, más desarrollados, vamos a decirlo. Y bueno, ahorita todavía las personas usan mucho cash, todavía usan, se usa mucho efectivo y pues tenemos que estar conscientes de ello. Entonces, mi recomendación es ofrecer, primero que nada, PayPal. O sea, PayPal es una pasarela de pago que en sí genera confianza y que para los, las personas que ya... Si tienes una cuenta de PayPal es porque probablemente ya seas un consumidor activo de las tiendas en línea, ¿okay? Del comercio electrónico. Entonces, esto es algo que va de ley. Adicional a PayPal, te recomiendo agregar una pasarela de cobro directo por tarjeta de crédito. También, más adelante voy a estar compartiendo un poquito más acerca de opciones y cuáles y por qué y bla, bla, bla. Pero bueno, hay un montón de opciones. Y también te recomiendo que ofrezcas una forma de pagar en efectivo. Ahora, se puede hacer de manera manual, que simplemente cuando confirmen su pedido les mandes un correo con la información de tu cuenta de depósito y ta, ta, ta. Pero la, mi recomendación es que si lo puedes automatizar, también hay aplicaciones que ya les estaré compartiendo que se pueden encargar de esto. O sea, donde, por ejemplo, la persona escoge pago en Oxxo, pago en Seven, les llega un código, la persona lo paga y automáticamente a ti te avisan que ya la persona ya pagó y ya no tienen que, o sea, ya no tiene que haber ahí un intercambio de recibos y esto a veces toma tiempo y si te pagaron a tal hora y hasta el siguiente día tú te diste cuenta y puede entorpecer un poquito el proceso y que la experiencia del cliente no esté tan, tan chida, ¿no? Entonces, aún así, en lo que descifras cuál aplicación utilizar, pues hazlo manual, pero sí ofrece esa opción. Entonces, ofrecer tres opciones, definitivamente PayPal, después una forma de pago directa con tarjeta de crédito o débito y por último un pago con efectivo. Esto te, tus usuarios te lo van a agradecer y amplías tu posibilidad de vender. Y por último, tú tienes algo extremadamente valioso de tus clientes y es su correo electrónico y su celular, ¿okay? Es muy valioso para ti y también es muy valioso para ellos. Entonces, una buena práctica es no mandar spam. O sea, no estarles mande y mande y mande y mande correos. Sobre todo correos sin contenido, sin carnita, que no puedan, que no les aporten un valor. O sea, puros correos de venta, 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 descuento, 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 oferta, oferta. No. O sea, neta, esto no está chido. Te están, te abrieron las puertas de su casa. Y imagínate que tú eres ese güey de American Express que todos los días estás tocando ahí la puerta. No está chido. Entonces, no hagas spam. Hay buenas maneras, que también vamos a hablar más adelante de ellas, de generar una comunidad, de aportarles valor, de tocarles en su casa y que no nada más te abran, sino que te inviten a tomar un café y que se quieran sentar a hablar contigo. Eso es lo que queremos lograr con estas herramientas tan chingonas que tenemos y hacérselos llegar tanto a su correo como a su celular. Pero neta, no hagas spam, por favor, te lo suplico. Recuerda que, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces dijimos 5 puntos muy importantes de, ya no me acuerdo si fueron 5, vamos a decirlos uno por uno. Primero, contacto. Establece varias formas de contacto y que estés al pendiente de ellas. Segundo, fotografía. Toma buenas fotografías, cuenta una historia, describe tu producto con imágenes. Tres, copy y descripciones. Tienes que tener ahí ingredientes, indicaciones de uso, precauciones, etc. Cuatro, términos y condiciones. Todo lo legal, todas las políticas, todo lo tienes que tener ahí. 5. Ofrécele a tu cliente varias opciones de pago. 6, no hagas spam. Fueron 6, no fueron 5. 6, no hagas spam. ¿Okay? Recuerda que lo que estamos queriendo lograr es mejorar el ecosistema. El trabajo que estamos haciendo el día de hoy, como ya les he dicho anteriormente, sí nos puede generar ventas hoy. Nos puede, o sea, podemos lograr vivir de lo que hacemos el día de hoy, pero lo mejor está por venir. O sea, en 5 años vamos a estar, quiero pensar que vamos a estar al nivel de Estados Unidos, al nivel de otros países en cuanto a consumo de productos de calidad directamente en las tiendas en línea, y va a haber mercado para todos. Pero para eso nosotros nos tenemos que hacer responsables y ayudar a construir este ecosistema, ayudar a que las personas confíen, que no les dé miedo atravesar su tarjeta, que no les dé miedo que si el producto les va a llegar o no. Entonces, por eso les pido, así cumplan con las buenas prácticas del comercio electrónico. Y bueno, ya para finalizar, si estás disfrutando de este podcast tanto como yo estoy disfrutando hacerlo, anímate. Si tienes un tema interesante del cual quieres hablar y quieres compartir y quieres también aportar valor en la creación, no solamente del ecosistema del e-commerce, de cualquier tema que a ti te interese, bueno, lo que hice yo fue, tomé el curso de Tu Podcast en un Mes de Diego Barrazas, de su comunidad que se llama On School de Dementes. Diego Barrazas, obviamente ya lo conocen, es el host del podcast Dementes y tiene un curso súper chingón, paso a paso, no vas a batallar, hazle caso y para cuando acuerdes vas a tener un podcast. Yo así le hice, yo así empecé el mío y está súper, súper recomendado. Si entras a través en mi página unmillonalmes.com, ahí vas a encontrar el, dale scroll hacia abajo y vas a encontrar el botoncito para que te apuntes en su curso. La neta vale un chingo la pena si quieres ser un creador de contenido como este. Y por último, acuérdate, si no te has apuntado al webinar de las 3 cosas que necesitas para antes de empezar a vender en línea, pues entra a mi página unmillonalmes.com y apúntate. Déjame tu correo. Todavía no empiezo a enviar mails, pero te lo aseguro que ya voy a empezar. Estoy juntando la información. Va a valer mucho la pena. Voy a estar compartiendo contenido de valor. Entonces, déjame tu mail ahí en mi página unmillonalmes.com y te voy a estar haciendo llegar información interesante y relevante. Y prometo, obviamente, no spamearte con pendejadas. ¿Ok? Pues, espero que hayas hecho tu checklist y te lo encargo, por favor, buenas prácticas del comercio electrónico. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.